Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Una semana después de la publicación de la sentencia del proceso catalán, la violencia de los radicales sigue marcando la agenda política. Hoy el presidente del gobierno ha visitado a los policías que han resultado heridos en los disturbios del centro de Barcelona. Lo hace tras escuchar las críticas que le acusan de dejación de funciones en materia de seguridad. Los policías han denunciado que han estado a merced de los violentos sin los medios ni los efectivos suficientes, poniendo en riesgo su propia integridad. El agente más grave es un antidisturbio que sigue ingresado en la UCI del Hospital Sant Pau. En una semana, los episodios de violencia extrema dejan 289 policías heridos y casi 200 detenidos. Los agentes no pueden hablar, solo tienen permitido hacer declaraciones sus representantes sindicales. Pero hoy en Herrera en COPE hemos escuchado a una madre. Se llama Matilde y su hijo es mozo de escuadra. Además de jornadas interminables, ha sufrido en primera línea a los radicales separatistas.
Mi hijo ha visto como compañeros suyos han caído heridos. Les han tirado extintores, les han tirado adoquines, les han tirado bolas de estas de acero, les han tirado de todo.
El presidente del gobierno se encuentra ahora mismo en la delegación del gobierno en Cataluña, donde en el exterior centenares de personas abuchean al presidente del gobierno. Esta vez sí que ha habido coordinación entre los Mossos de Escuadra y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En cambio, la comunicación sigue bloqueada entre el gobierno de Sánchez y Quintorra, presidente por el día, a su manera, y cortacarreteras por la tarde. Durante su visita a Barcelona, Sánchez no se ha visto con Torra. Estamos a 3 semanas de las elecciones generales y ningún gesto es aleatorio. Todo, absolutamente todo, está medido. También la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Sus restos serán trasladados al cementerio de Mingo Rubio, al Pardo, este mismo jueves. Las máquinas y el material ya está listo y el traslado será en helicóptero. Sánchez quiere utilizar la exhumación en campaña, aunque Franco, 44 años después de su muerte, está más que amortizado. Así viene este lunes, en el que completamos la portada con más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El violador del ascensor, condenado a 96 años de cárcel. El juez de la Audiencia Provincial de Madrid le considera culpable de varios delitos de agresión sexual, detención ilegal, lesiones y robo con violencia. Ha quedado probado que en el año 2017, tan solo 4 años después de haber sido puesto en libertad por la derogación de la doctrina Parot, asaltó de manera violenta a 4 jóvenes a punta de pistola. Les obligó a mantener relaciones sexuales e incluso a 2 de ellas se las llevó hasta Segovia, donde abusó de ellas en reiteradas ocasiones. En Cantabria ya se han localizado a los 4 espeleólogos portugueses perdidos desde el sábado en la cueva Cueto Coventosa. Se espera que puedan salir a lo largo del día tras complicarse esas labores por las fuertes lluvias. En Mediodía COPE hemos hablado con Manuel González, es el presidente de la Federación Cántabra de Espeleología. Nos contaba cómo es ese lugar.
Un verdadero laberinto de grandes galerías, sobre todo las del Sil, la parte baja de Coventosa, por donde corren diferentes cursos de agua en distintas cuevas que al final básicamente salen por la zona inferior, que es un río permanente, un río subterráneo que aflora pues por debajo de la actual boca de entrada del sistema de Coventosa.
El Banco de España ha actualizado el dato de la deuda de las administraciones. Es un agujero que sigue creciendo, ha aumentado en agosto en 2.196 millones de euros, lo que supone el 98% del Producto Interior Bruto. Por administraciones sube la deuda del Estado, la de la Seguridad Social, que supera por primera vez los 50.000 millones de euros, y baja en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Y en Chile, al menos son 10 ya los muertos por los disturbios tras la decisión de subir el precio del metro por parte del Ejecutivo. El Gobierno ya ha dado marcha atrás a esta medida y su presidente, Sebastián Piñera, advierte que el país está en guerra. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español lo que se hace es recomendar precaución en los viajes que se tenga a Chile y estar atentos a la evolución de los acontecimientos en las próximas horas.
Volvemos a las calles de Cataluña. Una semana de disturbios que dejan 600 heridos, de los que 12 siguen hospitalizados. Y el más grave de los heridos es un policía al que le hundieron el casco con un adoquín el viernes en el centro de Barcelona. Hay otros 6 heridos graves, 3 policías y 3 manifestantes con lesiones oculares.
Entre los heridos figuran un total de 288 agentes de distintos cuerpos policiales. Ellos y sus familiares, también conocidos, están contando en COPE lo que han vivido en la última semana. Así lo hacían, lo relataban a Herrera en COPE.
Mi hijo ha visto como compañeros suyos han caído heridos. Les han tirado extintores, les han tirado adoquines. Les han tirado bolas de estas de acero, les han tirado de todo.
Pues la situación es lamentable. Tengo contacto directo con muchos compañeros que han estado ahí y dice que es una pasada, que no se pueden imaginar lo que han vivido allí.
Primero era desear la pronta recuperación de los compañeros, tanto policías nacionales como mozos, que han sufrido diversas lesiones estos días.
Ha sido una semana muy complicada, Antonio. Solo hace falta mirar las imágenes que nos han llegado. Pero Gabriel, que es Policía Nacional, le decía a Carlos Herrera que ahora lo que teme es lo siguiente.
El adoquín evidentemente duele y hace daño y te puede abrir la cabeza y te puede matar. Pero que son muchas situaciones. Y sobre todo, lo que yo le quiero hacer hincapié en cuál es la situación que queda a los compañeros de las comisarías locales y sus familias. Porque cuando termine todo esto, ellos se quedan. Y ellos lo sufren.
El balance se completa también con los detenidos, unos 200 en total. Han pasado también a disposición judicial los 10 mayores de edad arrestados el sábado durante los altercados en Madrid, tras una manifestación de apoyo al independentismo en Madrid. Otros 2 arrestados menores pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores.
Y además también están los vecinos, ¿no? Las personas que sufren esto de manera colateral, por así decirlo. Nos están contando el miedo que han sufrido, que jamás habían vivido situaciones como las de la última semana. Vanessa es responsable de un establecimiento de hostelería en la Rambla de Cataluña con la calle Aragón. Y nos contaba en Mediodía COPE, por ejemplo, cómo se preparaban estos piquetes o los violentos cartones bajo los coches para que ardiesen los vehículos y cómo ellos, ante el riesgo, pues decidieron cerrar el establecimiento.
La verdad que ha sido una semana con mucho miedo, con mucha incertidumbre, porque no sabíamos en qué momento se iban a originar todos estos actos vandálicos y la verdad que hemos pasado mucho miedo, ha sido horroroso. Hemos tenido que cerrar muchas veces antes porque, bueno, estaban aquí manifestándose, haciendo barricadas y quemando contenedores, y ha sido horrible, la verdad.
Bueno, pues esto es lo que ha pasado, estas son las consecuencias, y ahora nos preguntamos qué es lo que viene ahora. ¿Por qué de repente, también nos preguntamos, ha bajado la intensidad de esta violencia? Pues lo que COPE te puede contar es que ni los agentes de seguridad lo tienen claro. Hablan de repuntes puntuales, pero denuncian que no ha habido la anticipación necesaria en todos estos años como para conocer con el tiempo suficiente ¿qué será lo próximo?
De hecho, buena parte de los sindicatos policiales coinciden en que la respuesta que se ha dado por parte de los responsables políticos ha sido tibia. Hoy se han sucedido a mediodía las concentraciones ante comisarías de policía de toda España. Ha sido un homenaje el que han querido rendir los compañeros y los ciudadanos al dispositivo desplegado a lo largo de toda esta última semana en Cataluña, y se ha repetido también en Barcelona, no sin tensión.
Uno de los momentos de más tensión, de más violencia, de más radicalidad se ha vivido, lo han sufrido en la Jefatura Superior de Policía Nacional en Barcelona. A este punto se ha trasladado Pedro Sánchez y también Pablo Casado una semana después del comienzo de los graves disturbios. Yolanda Canales.
El ambiente ante la jefatura del Cuerpo Nacional de Policía en Vía Layetana era hoy muy diferente. Agentes más relajados, sonrientes y ciudadanos que querían mostrar su apoyo con vivas a la policía o con el ya tradicional "esta es nuestra policía". Continuaban los agentes recibiendo ramos de flores, también se les han pedido fotos, y el objetivo hoy, según los que se han acercado hasta Vía Layetana, era transmitir a la policía que no está sola. Eran hijos de policías jubilados o ciudadanos que han invitado a desayunar a algunos agentes.
La Policía Nacional, que ya está jubilado, lo está pasando muy mal por no poder ayudar a sus compañeros, y a nosotros nos corre por dentro, y creíamos que teníamos que darle apoyo a la Policía Nacional.
Ya que el gobierno no le da el apoyo suficiente, somos nosotros los ciudadanos que los queremos quienes tenemos que apoyarles.
Hemos invitado a churros a unos policías que estaban ahí en la churrería, hemos hablado con ellos, se han emocionado al ver que gente de a pie apoya a trabajadores del orden.
Día de visita también de políticos, de ciudadanos, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que por cierto no se ha acercado finalmente hasta la delegación del Gobierno en Cataluña para evitar la concentración convocada por Tsunami Democràtic.
Ha ido Pedro Sánchez a Barcelona una semana después de la sentencia del Supremo y de los graves disturbios que esta desataba en las calles de Cataluña y en especial de la ciudad condal. Ha estado con los agentes, también ha visitado a los heridos ingresados. Ha sido una visita de 3 horas en las que no ha querido ver al presidente Torra, como tanto le está solicitando el propio Torra desde el Gobierno catalán estos días.
No, sí, por
favor. No, es increíble. Bueno, están... no tengo cosas más importantes.
Sí, bueno, esto que estás escuchando es el vídeo que ha emitido TV3, la televisión autonómica, con buena dosis de dramatización. En él se ve a Quim Torra lamentando conocer que Sánchez no le quiere coger el teléfono. Hasta en 3 ocasiones ha llamado Torra a Sánchez. ¿Qué ha hecho Sánchez? Contestar con una carta en la que le pide que represente su cargo con dignidad.
Un vídeo que puedes ver en cope.es. El debate hoy es precisamente si deben o no entablar contacto. Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, le decía esto a Herrera en COPE.
Que se deje de este jueguecito de no te cojo el teléfono. Cógeselo, a mí no me importa que le cojas el teléfono. Ahora inmediatamente rompe los acuerdos que tienes con todos los partidos separatistas y rompes lo de Navarra y bueno, y todos los acuerdos que tienen con los nacionalistas.
Arrimadas, que valoraba también las encuestas publicadas en las últimas horas y que no son nada favorables para Ciudadanos. Decía Arrimadas que el 10 de noviembre puede pasar cualquier cosa. Hoy los sondeos, que siguen publicando numerosos diarios, la tendencia coincide, Marta.
Lo que está pasando en Cataluña en los últimos días pasa factura al PSOE. Esa es una de las conclusiones, según esos sondeos que se han hecho precisamente durante estos días de disturbios. Partido Popular y Vox siguen creciendo poco a poco, según estas encuestas. Ahora falta saber si todo esto cambia, ¿no? Claro, de aquí a las elecciones en 3 semanas veremos. A partir del jueves se produce esa foto de portada que va a ser la exhumación de Franco. Ya tenemos esa fecha.
Ya hay fecha, sí. El jueves 24 de octubre el gobierno lo fía todo a su objetivo más buscado. Y ahora habrá que ver si Franco, 44 años después de su muerte, no está más que amortizado. Ricardo Rodríguez.
Un helicóptero Cougar de las Fuerzas Aéreas es la opción elegida por el gobierno de Pedro Sánchez para el traslado de Francisco Franco del Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio el Pardo, sin honores ni bandera, unos 60 kilómetros de distancia por el aire, siempre y cuando la climatología lo permita. En caso contrario, los restos viajarían en coche fúnebre. La inhumación arrancará este jueves a las 10:30 a.m. y durará unas 3 horas según la previsión estimada por el Ejecutivo. El féretro, extraído de la basílica hasta el transporte, recorrerá unos 300 metros de la gran explanada con la presencia de la ministra de Justicia Dolores Delgado en su condición de notaria mayor del reino y los familiares del dictador. Los preparativos vienen intensificándose en las últimas horas con la llegada de la maquinaria necesaria hasta la basílica, toda vez Presidencia no quiere dejar lugar a ninguna improvisación.
En cope.es puedes consultar todos los contenidos y vídeos sobre este dispositivo, los preparativos y el destino de los restos de Franco en el cementerio del Pardo Mingorrubio.
Bueno, pues hasta ese día, hasta el jueves, precisamente el día de la exhumación de Franco, está previsto que duren los efectos de la nueva dana. Tenemos de nuevo una gota fría sobre nuestras cabezas que va a volver a afectar a buena parte de la península ibérica desde esta misma tarde. Ya lo están notando en el Levante, que va a ser de nuevo la zona más afectada.
Poco más de un mes después de los graves desperfectos sufridos en la zona, que dejaron en total 6 muertos... y más de 4.000 evacuados en esta parte de España. Los vecinos intentan por todos los medios que no se repitan las escenas devastadoras que sufrieron. Ya se están preparando. Ha hablado con ellos Maribel Sánchez.
Pues sí, tiemblan a esta hora esos vecinos de las zonas inundadas ante la posibilidad de que se repita la tragedia. Se prevé que las primeras lluvias torrenciales azoten Baleares, la Comunidad Valenciana y Murcia a primeras horas de esta noche, y en uno de esos pueblos en los que todavía siguen sacando barro de los sótanos, en los Alcázares, vive Sole. Nos ha contado en COPE que como su casa está en un segundo piso, les ha vuelto a ofrecer cobijo a sus vecinos de abajo, como ocurrió durante la gota fría de septiembre.
La gente está dando vueltas, que claro, no saben qué hacer. Miedo, pues el que vive en alto, venga, veniros a mi casa, que yo igual que lo dije yo, pues lo dice la gente, veniros a mi casa, por lo menos esa noche.
La previsión que acaba de enviarnos la Agencia Estatal de Meteorología, esto es noticia de última hora, habla de lluvias torrenciales de unos 300 litros por metro cuadrado hasta el jueves. Lo peor, con alerta naranja, se espera mañana en Baleares, Castellón y Cataluña, pero los avisos se extienden también con nivel amarillo a Murcia, Alicante, Valencia y Aragón.
Hoy te vamos a llevar también hasta el colegio más antiguo de España. No ha sido tarea fácil encontrarlo y mucho menos documentarlo, pero el merecedor de este título es un centro escolar que sigue funcionando a pleno rendimiento a día de hoy. Y así lleva desde el siglo VI, aproximadamente entre los años 520 y 530, está fechada la fundación del colegio Infantes de Toledo. Y esto que escuchas es una de sus señas de identidad.
Es un ensayo de los chicos del coro en versión española, que forman los llamados seisés. Unos 70 niños de este colegio toledano forman esta tradición que viene precisamente de su etapa medieval. ¿Y cómo es la vida en este colegio 15 siglos después? Ahí está ahora mismo Alicia Martínez.
Efectivamente, nos encontramos en las inmediaciones del colegio más longevo de España. Estamos con algunos de ellos, muy conocidos también por su participación en el coro de los seises. David, cuéntanos un poquito qué se siente al estar en el colegio más antiguo de España.
Pues es un gran honor estar en este colegio y también participar en este coro.
¿Pero qué son los seises, Pablo? Cuéntanos.
Pues los seises es un coro que son como unos niños que cantan y ayudan en la misa de la catedral.
También tenemos aquí algunos de los padres y queremos conocer pues cómo han recibido también ellos la noticia.
Los niños pequeños ahora van chileando. Los pequeñitos dicen, pues yo llevo en un colegio que lleva toda la vida en colegio. Pues sí, pues un orgullo.
Pues un orgullo que se verá premiado el próximo 26 de octubre en Madrid en el 90 aniversario de Concapa.
Y en deportes, José Luis Corrochano, estamos pendientes de Zidane y del Clásico.
Sí, primero del Clásico, que dentro de poco Alcalá nos va a contar cuándo es la fecha del Clásico del Barcelona-Real Madrid. Parece que es el 18 de diciembre. Y luego de Zidane, que vive, yo creo que el segundo momento difícil de la temporada. El primero fue después del Paris Saint-Germain. Ahora va a jugar mañana contra el Galatasaray. Tiene solo un punto en esta fase de grupo de la Champions. Tiene que ganar, porque está en cuestión el puesto de Zidane en el Real Madrid.
Ahora lo que toca es información local y regional en tu mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡Mira el reloj del árbitro!
No solo lo contamos.
¡Va a comenzar el partido!
En tiempo de juego, además, lo damos todo.
¡Vamos, vamos!
Y este martes, desde las 6:30, jugamos la Champions en COPE.
¡Qué jugador!
Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Galatasaray, Real Madrid.
¡Pégale!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Hoy ha sido un chapo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
El año pasado mataron a un alumno nuestro.
Por quitarle el móvil le pegaron 2 disparos y lo mataron en una parada de autobús.
Y es la vocación, esto lo pone ahí, te lo ponen. Tú no lo buscas porque yo nunca quise ser carmelita.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente. San José, Costa Rica. El lunes a las 12:30 de la noche en 13.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Sabemos cuánto te gusta ahorrar. Por eso, ahora en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes ofertas como esta.
Salmón noruego, por enteros o medios, por 8,99 euros el kilo.
¿Solo 8,99 euros? Eso sí que es ahorrar.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Medio.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el presidente del gobierno está hoy en Barcelona. No lo tenía en agenda y a primera hora Moncloa ha informado que Pedro Sánchez iba a viajar a Cataluña para visitar a los policías heridos en los graves disturbios de la semana pasada. Atrás quedan días de una violencia extrema y de críticas de los sindicatos policiales por la improvisación del operativo del Ejecutivo, a pesar de que se esperaba respuesta en las calles a la sentencia del proceso catalán. Después de una noche de relativa calma en las calles, hacemos balance y nos preguntamos qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Nada es improvisado. Y el que activa o desactiva el botón de las protestas no está en la calle. Está en un despacho de la Generalitat y se llama Quim Torra. Lo de la violencia se le va de las manos, eso es cierto, pero el origen está donde está. Con su imprudencia de sumarse él mismo a las marchas, corre el riesgo de que a ese movimiento independentista se sumen radicales. Por eso el máximo responsable es él. El balance es para tenerlo en cuenta. Una semana de disturbios dejan 289 policías heridos y casi 200 detenidos. Las pérdidas de mobiliario urbano superan los 2 millones de euros. Y a eso hay que sumar los destrozos en vehículos privados, comercios y bares. Vanessa trabaja en un bar situado en Rambla, Cataluña, y ha estado mediodía COPE.
Vino uno de los chicos, hizo fotos a lo que son las mesas, porque las mesas son de madera y las sillas son de bambú. Al cabo de 5 minutos ya teníamos aquí delante del local como a 15 personas violentas que querían quemar. Y entonces le dijeron, dice, sí, sí, recoge la terraza que vamos a quemarla igual. Y así ya al cabo, pues bueno, mi compañero se encaró con ellos, dijo, no vas a quemar nada, le metimos todo para adentro.
La pregunta que más se repite en las últimas horas es cómo va a afectar al resultado de las elecciones del 10 de noviembre todo lo que está pasando en Cataluña. Los sondeos de las últimas horas apuntan a que el PSOE podría obtener peor resultado que en abril, y si eso es así, se confirmará el refrán castellano que habla de hacer un pan como unas tortas. Suben Partido Popular y Vox en esos sondeos y se hunde Ciudadanos. Esta mañana en Herrera en COPE, la portavoz parlamentaria Inés Arrimadas quitaba importancia a las encuestas y decía que el panorama está muy abierto. Arrimadas se centra en lo que le puede pasar a Sánchez.
Sería una mujer muy feliz si a Pedro Sánchez le saliera mal la jugadita de llevarnos a segundas elecciones. Y si el Partido Socialista tiene un mal resultado, creo que va a ser más fácil que ellos entiendan que tienen que hacer un cambio de estrategia, que la gente ya no traga tantos pactos con nacionalistas y que así pues podamos hacer grandes reformas.
A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Condenado a 96 años de cárcel el llamado violador del ascensor.
Por 3 delitos de agresión sexual y 2 de detención ilegal cometidos entre 2016 y 2017 cerca del madrileño Hospital de la Paz. Durante el juicio, Pedro Luis Gallego se confesó culpable y pidió ayuda porque asegura tiene un impulso que no puede controlar.
En media hora en el Parlamento británico comienza una nueva sesión clave. El gobierno presentará a la Cámara la ley para regular el Brexit.
Boris Johnson quiere que la Cámara de los Comunes se pronuncie hoy mismo, aunque la decisión está en manos del presidente de esa Cámara, John Bercow, que es quien va a resolver antes del inicio de la sesión si autoriza o no esa votación.
Y el Comité de Competición de la Federación de Fútbol decide hoy la fecha del aplazado Barça-Real Madrid.
Tras varias horas de retraso ha comenzado esa reunión en la que el comité va a recabar por escrito las informaciones de ambos clubes para que vean dónde está ese punto de acuerdo para jugar el miércoles 18 de diciembre. El único escollo es que la Liga quiere que el partido se dispute un sábado.
Los agentes, los familiares, los afectados con los que estamos hablando en COPE para contarte todo lo que pasa en Barcelona en la última semana coinciden. El miedo y el abandono son los términos más utilizados.
Y se abren preguntas, cuestiones como, por ejemplo, por parte de los guardias civiles que habían sido trasladados a Cataluña ante situaciones de este tipo, pero que, sin embargo, en esta ocasión no han sido requeridos. Mónica Gracia es secretaria general del Sindicato Unificado de Policía y hablaba esta mañana con Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE.
Creemos que ha habido tibieza política, que estuvieron muchas horas a la espera, que en el momento en el que se nos dio la orden de cargar el desorden público era tal que fue complicado.
La responsable del SUP llegaba a decir incluso que, a su juicio, lo que han buscado los violentos es la muerte de algún policía estos días.
Bueno, esto es lo que ha pasado hasta ahora. Nos preguntamos por lo que viene ahora. Y es lo más inquietante. ¿Cómo y por qué se ha frenado de repente, especialmente en las últimas horas, esta violencia desmedida que vimos durante la noche del jueves y especialmente durante la noche del viernes? ¿A qué órdenes obedece este cambio? Y sobre todo, ¿qué viene ahora? Nos lo va a contar Juan Baño.
Pues los servicios de información policiales esperan altercados puntuales durante los próximos días, una situación de inestabilidad y movilización latente, dicen, pero también admiten nuestras fuentes que falta información. Estamos pagando las consecuencias de que el Estado haya hecho dejación de funciones en Cataluña en materia de seguridad, nos dicen estas fuentes policiales, y corrobora incluso algún alto representante de los Mossos. La prueba más patente fue la incapacidad demostrada para localizar 10.000 urnas fabricadas en China, a pesar de todos los esfuerzos desplegados con el CNI a la cabeza. En esta ocasión, la activación violenta de la calle ha vuelto a sorprender a los dispositivos policiales. Hace poco más de 2 años se ha reforzado ese frente y poco a poco se irán recogiendo frutos, dicen estas fuentes, pero eso lleva su tiempo. Esta misma mañana la Comisaría General de Información de la Policía junto con la Brigada Provincial llevan a cabo registros en torno a la Asociación Catalana de Municipios. El operativo no afecta al consejero de Interior, Miquel Buig, presidió esa entidad, por cierto, pero sí se investiga posibles desvíos de dinero hacia el Procés, fruto de la corrupción en la concesión de contratos engordados. Además, la policía revisa en estos momentos cámaras, grabaciones y durante los próximos días se irán produciendo nuevas detenciones de algunos de los responsables de actos violentos en las calles de Cataluña.
Además de calibrar, de valorar los operativos policiales, la violencia extrema en las calles, se mira también en clave electoral lo que está pasando en Cataluña en los últimos días. Hoy hemos visto una semana después a Pedro Sánchez en Barcelona durante algo más de 3 horas.
Ha estado con policías, también con los heridos que están ingresados en diversos hospitales de Barcelona, y ahí en esos centros se ha encontrado esto. Gritos independentistas contra el presidente del gobierno en funciones, que no ha ido a la delegación del gobierno en Barcelona porque había precisamente una concentración, cientos de personas. Estos concentrados le pedían diálogo al presidente del gobierno, que es lo mismo que está reclamando el presidente de la Generalitat, Torra.
Bueno, pues Sánchez ha limitado todo a una respuesta por carta, mide cada paso y, lógicamente, con su mirada puesta en las elecciones generales del 10 de noviembre, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha tomado la iniciativa por sorpresa en medio de la bronca política por la violencia en Cataluña y ha improvisado un viaje exprés a Barcelona que su equipo ha comunicado cuando prácticamente el presidente ya estaba con un pie en el Falcon, sin detallar agenda, más allá de un encuentro con las fuerzas de seguridad y unas visitas hospitalarias a los agentes heridos en los disturbios. La Moncloa ha impuesto el cerrojazo informativo encargándose la Secretaría de Estado de Comunicación de la distribución de vídeos. Ante los responsables del operativo policial, Sánchez ha aplaudido su labor y subrayado lo relevante de actuar desde la moderación ante una crisis que intuye va para largo. Lo ha hecho en un momento en el que desde el gobierno se defiende que las medidas extraordinarias solo alimentarían el victimismo separatista. Esa estrategia es compartida por el PSOE en pleno, aunque existe nerviosismo ante la falta de despegue en las encuestas a 3 semanas de las urnas. Consciente de la sacudida de los disturbios en la opinión pública y en sus filas, el presidente tiene programado esta misma tarde un mitin en Ciudad Real con el que retoma la precampaña.
Estos son los planes del presidente del gobierno por la mañana en Barcelona, por la tarde en ese mitin en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Quien ha estado también en Barcelona esta mañana ha sido Pablo Casado para plantear que el gobierno traslade fuera de Cataluña a los presos del 1 de octubre. Dice el líder del PP que solo así se podrá evitar que la Generalitat tramite su salida anticipada de la cárcel.
Que la Fiscalía ya tenga la instrucción de estar muy vigilante ante cualquier concesión de distinto grado penitenciario. Insisto, un paso por delante. Pero lo que no puede haber sensación en España es que los independentistas o incluso los delincuentes ya condenados por rebelión y sedición llevan las riendas, la brida de lo que está pasando en Cataluña.
En COPE estamos repasando también algunos de los momentos más surrealistas que ha dejado esta última semana de disturbios. Por ejemplo, desde la interpretación de Quim Torra del presidente ante las cámaras de la televisión autonómica de TV3 para escenificar que Sánchez no le coge el teléfono a los supuestos revolucionarios que en realidad solo se preocupaban de robar tecnología aprovechando los disturbios.
¡Buah, Tete! ¡Están reventando el MediaMarkt, tío!
Bueno, seguro que has visto alguna de esas imágenes, que la verdad de gracioso tiene poco, en las que se llevan televisores, cámaras, patinetes, todo lo que pillaban.
Es la contradicción que también se puede ver con claridad al contrastar los mensajes pacifistas con los que se ha visto en las calles estos días. Un ejercicio de contraste que ha hecho Lorena Fernández.
Banderas, aplausos, abrazos, gente joven y sobre todo ambiente festivo. Hace un mes era lo que prometía ese tsunami democratic para cuando se conociera la sentencia del procés. Imágenes de Gandhi o de Martin Luther King mezcladas con palabras como esperanza, justicia o libertad. Primero tiraron de John Lennon para después crearon su propio tema. La propaganda independentista alumbró ese sueño inmenso en el que participaron una veintena de artistas catalanes, vascos y valencianos, todos con un marcado perfil separatista. El sueño inmenso dio paso al siguiente tema, la fuerza de la gente. Una semana después de la sentencia del Supremo, la realidad ha demostrado que nada queda de esa desobediencia civil pacífica que prometieron.
Te hablamos ahora de un abogado letrado, de Carles Puigdemont, un abogado que día sí día también habla del Estado de Derecho en España como si fuera un país tercermundista. Bueno, pues no deja de ser curioso que ese abogado, que se llama Gonzalo Boye, vuelva a enfrentarse a una nueva investigación judicial.
Ya fue condenado en su día, nada menos que por colaborar con ETA. Ahora la Audiencia Nacional abre una nueva investigación. ¿Por qué motivos, Patricia Rossetti?
Abogado de Puigdemont, pero en este caso los registros están relacionados con otro defendido de Gonzalo Boye, el narcotraficante Sito Miñanco, condenado recientemente a 4 años de cárcel por blanqueo, una operación precisamente contra el blanqueo de capitales en relación contra un delito contra la salud pública, narcotráfico. Se investigan fondos procedentes del narcotráfico. La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha ordenado, entre otros, los registros del despacho y domicilio del abogado, que no está detenido, aunque sí presencia los registros. Operación secreta y coordinada por la Fiscalía Antidroga y por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. Este no es el primer encuentro que el letrado, de origen chileno y procedente del movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, tiene con la justicia española. En el 96 fue condenado a 14 años de cárcel por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla y en prisión estudió Derecho. Se dio a conocer en el juicio del 11M ejerciendo la acusación.
En Cantabria ya se han localizado los 4 espeleólogos portugueses perdidos desde el sábado en la cueva Cueto Coventosa. Se espera que puedan salir a lo largo del día tras complicarse esas labores por las fuertes lluvias.
Y es que de momento está haciendo buen tiempo. Vamos directamente a la entrada de esa cueva. Ahí está Gerardo Cisniega.
Bueno, pues de momento el cielo amenaza de nuevo lluvia, con lo cual ahora mismo hay más prisa que nunca para llevar adelante ese rescate. Diego, Héctor, Alberto y Gallo son los 4 espeleólogos de los equipos de rescate que, equipados con trajes aislantes, comida, suministros de primeros auxilios y 2 lanchas neumáticas, acaban de acceder a esta cueva de Cueto Coventosa para intentar rescatar esta tarde a los 4 espeleólogos portugueses. El nivel del agua ha bajado y va a permitir el primer intento de rescate de una cavidad con varios kilómetros de longitud, con enormes dificultades técnicas, como nos han contado esta mañana uno de los miembros del equipo de rescate.
¿Cuál es el problema? Pues que la entrada del Cueto son varios rápeles continuados en cascada, en vertical, y son unos 800 metros. Entonces bajar, pues bueno, supone un gran esfuerzo, pero subir es una paliza enorme.
Como os decía, aquí todo el mundo mira al cielo, llueve tímidamente ahora. ha comenzado en estos momentos ese rescate. En caso de no poder sacarles esta tarde, podrían tener que estar hasta una semana los espeleólogos en el interior de la cueva.
Cambiamos de escenario. Ya sabes que la incertidumbre económica crece y, como ya ocurrió en los años más duros de la crisis, se vuelve a hablar mucho del oro.
Si decimos crisis y oro, pues a muchos nos viene a la cabeza pues esos centros en los que compran joyas y que de alguna manera sirven para aquellas personas que o familias que están en situación de crisis obtener dinero líquido. Pues no estamos en ese escenario, aunque esos negocios sí que siguen funcionando. Lo que está creciendo de manera destacada es la inversión en este metal precioso. ¿Esto es rentable? ¿Qué hace uno con esos lingotes una vez que ha invertido? Joaquín Vidanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Son sobre todo, Marta, los bancos centrales, países como Rusia o China, los que están comprando mucho oro para reducir su dependencia del dólar, para cubrirse ante lo que puede venir. Pero ante la falta de alternativas, esa fiebre empieza a llegar al ahorrador.
En este entorno donde si inviertes en depósitos o en renta fija te dan tipos de interés negativos, pues el oro parece ser que es mucho más interesante.
Lo cuenta COPE Adrià Beso, experto de WisdomTree. Recuerda que el oro es un activo que ahora se puede adquirir fácilmente. Es un valor de esos que se llaman refugio, donde el inversor busca más seguridad que rentabilidad. ¿Se puede ganar dinero? Bueno, es cierto que la elevada demanda ha llevado la onza a máximos de 6 años, a los $1,500, que tiene recorrido al alza si sigue la incertidumbre, pero el profesor Jesús Palau de Sade avisa.
Comprar en máximos no suele ser quizá lo mejor consejo.
Como en cualquier inversión, lo importante es asesorarse primero si vamos a comprar oro físico, monedas o lingotes que sean de buena calidad, y diversificar, no meter todos los huevos en la misma cesta, por si acaso.
Puede ser una alternativa la compra de oro, pero recomendación fundamental, hay que asesorarse. Sigues en Mediodía COPE, ahora información local y regional, ya sabes, a las 3 la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.
Padres primerizos, capaces de sentir las décimas de fiebre de su bebé a metros de distancia. Ahora con tu seguro de salud Mapfre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.
Llevas toda la vida en el mismo banco. Tu padre te abrió la cuenta cuando cumpliste 18 años. O sea que ya es casi como una tradición familiar. ¿De verdad ahora te vas a cambiar de banco? ¿Qué le vas a decir a tu padre? Hombre, pues le puedes contar las condiciones de nuestra cuenta nómina, por ejemplo, que seguro que lo entiende. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Enciende tu ahorro energético en frigoríficos y lavadoras. Hasta el 30 de octubre, lavadora de 8 kilos Haier Direct Motion, con garantía de por vida en el motor y clasificación energética A++-50, ahora por 399 euros.
Y las ventajas de los tecnoprecios.
Día Mundial del Ahorro Energético en Hipercor y El Corte Inglés.
Premiamos tu ahorro.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.